Mi chiamo Sonia Chidiri, ho 21 anni e vengo da Treviso, provincia di Treviso.
Sonia, hace parte de un numeroso grupo de mujeres relacionadas con el llamado Estado Islámico, que junto con sus hijos se encuentra en el campo de Anaísa, a 40 kilómetros al norte de Raqqa, que hasta su liberación en octubre pasado fue considerada como la capital de ISIS en Siria. Sonia nos recibe en una de las tantas tiendas de campaña que se han levantado en este campo donde vive desde hace 4 meses con sus 2 hijos, el más pequeño de solo 2 meses.
Conocí a mi marido en Facebook. Luego fuimos creando mayor contacto en Facebook y después por mensajes telefónicos. Lo vi por primera vez en Turquía. Nos encontramos en Estambul. Él me esperaba en el aeropuerto de Ataturk. Primero vivimos 2 meses en Estambul y luego nos trasladamos a vivir al sur de Turquía, en Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. Allí conocimos gente que quería entrar en Siria. Nos habían dicho que estaba muy bien, que deberíamos ir, que allí se vivía en el Islam verdadero y más. Fue así como al final decidimos entrar.
Esta joven italiana de abuelos argelinos va cubierta completamente de negro y solo se le ven sus pequeños ojos a través de unos anteojos. Se describe como una chica de casa que conoció el verdadero Islam con amigos y en las redes sociales.
Mi familia no quería que usara el niqab, pero yo les decía que era verdadero, que está en el Corán, que está escrito en el Corán. Pero ellos no me querían así, me querían normal, como era antes, con jeans así, estrechos, como cuando salía a la calle, normal. Ellos no me quieren ver así.
Tenía apenas 17 años cuando abandonó Treviso, una población italiana cerca de Venecia, y tomó un vuelo a Estambul donde la esperaba su futuro marido. Más de un año después, cuando ya había nacido su primera hija, entró a Siria. Y después de semanas de travesías con contrabandistas, llegó hasta Raqqa.
Vivevo normale a casa con mio marito.
Al principio vivíamos normalmente en una casa con mi marido. Íbamos a comer, hacíamos todo como se hace cuando se lleva una vida normal. Íbamos al parque, íbamos a los restaurantes, todo era normal. Pero después de unos meses nos ha cambiado la vida porque la gente de Daesh empezó a perseguir a mi marido. Él dijo que no iba a trabajar, que no iba a pelear con ellos. No salía de casa y tenía miedo de que le pasara cualquier cosa, todo porque se negó.
Yani non usciva di casa e tutto aveva paura che li uccidevano, yani, perché hanno ucciso tanti suoi amici così.
Sonia cuenta que en el territorio dominado por Daesh, como también se le llama ISIS, se necesitaba permiso para todo. Y mucho más cuando descubrían que querían huir.
Después de 3 meses habíamos descubierto que Daesh no era como se veía en los videos o en la televisión, donde se proclamaban representantes del verdadero Islam y eso, solamente en la manera de vestir, en la obligación de llevar el niqab, en eso eran correctos. En la obligación para ir a la mezquita, en eso eran correctos, pero en todo lo demás estaban realmente distorsionados.
Veramente sbagliate.
Por eso su esposo decidió enviarla a ella y a su hija fuera de Raqqa, y él se quedó para amainar las sospechas.
Si uno no pelea con ellos, te matan.
Fue asesinado meses más tarde por un dron, sin saber que Sonia estaba embarazada. Ella desde entonces intentó huir, pero fue delatada por los contrabandistas, a quienes había pagado $4,000 para huir a Turquía.
Cuando mi familia se enteró de que yo estaba en Siria, se enfadó conmigo, pero yo ya no podía hacer nada porque una vez adentro nos fue imposible salir del país. Y cuando tuve una oportunidad para irme, terminé aquí, en este campo.
La historia de Sonia y la versión que da de los hechos, siempre evadiendo las preguntas difíciles, tal como lo hacen el resto de las entrevistadas, no es diferente al de las otras mujeres que se amontonan en estos campos, desde que ISIS ha perdido la mayor parte del territorio que controlaba en Siria. Muchas de ellas son delatadas por los mismos contrabandistas a quienes habían pagado para que las llevara a Turquía, o son capturadas por las fuerzas de Siria Democrática, o las SDF, conocidas por sus siglas en inglés. Estas fuerzas son una alianza conformada por árabes y el YPG kurdo, que llevan años peleando en esta región del noreste de Siria, y son quienes, bajo el apoyo de Estados Unidos y otras fuerzas aliadas, han liderado la batalla contra el llamado Estado Islámico en esta parte de Siria. Otro de los casos de mujeres europeas que fueron entregadas a las SDF es el de la francesa Nawal, de 22 años.
Vinimos a Siria hace 2 años con mi esposo y queríamos venir solo por nuestra religión, porque en nuestro país era muy difícil ser musulmán. Solo con llevar nuestro hijab se hace muy difícil. La gente tiene mucho miedo al Islam y eso. Así que queríamos vivir nuestra religión y después, no sé, solo seguimos.
Muchas de estas mujeres que aceptaron hablar para este reportaje niegan haber visto las matanzas y los asesinatos de Daesh antes de venir hasta Siria, como es el caso de Sonia.
No, no lo sabía. Aquí vi los videos, vi a mis vecinos que eran así. Algunas veces decían que habían matado a un kufar o no creyentes. Decían que los habían matado de esta manera o de la otra.
Otras, como Nawal, argumentan que pensaron que era propaganda de Occidente en contra de Daesh.
Habíamos visto muchas cosas en la tele, pero no creíamos lo que veíamos. Queríamos ver, queríamos vivir nuestra religión en Siria. Y para nosotros, nuestra religión en Siria es muy importante. ¿Cómo le digo? Es como un arte purificado.
Este sector de Daesh está situado a un costado de este gran campo administrado por el Consejo Civil de Raqqa, donde viven al menos 5.000 refugiados y desplazados que tuvieron que huir de sus casas tanto en Siria como en Irak, como consecuencia de las persecuciones, de la violencia y de la destrucción que ocasionó el llamado Daulat, o Estado Islámico que estas mujeres defienden o defendieron. Y digo defendieron porque muchas de ellas, como muchas de las europeas entrevistadas para este reportaje, dicen haberse decepcionado de lo que vieron de Daesh. Nawal, por ejemplo.
Para mí el Islam, ¿cómo le digo? El Islam es grande, no solo es eso. Allá vi gente muy extraña, con su manera de pensar, con su comportamiento, con todo. Akhlaq. No era lo que nosotros esperábamos.
It's not what we expect.
Esta mañana en la que el calor supera los 40 grados centígrados, la única parte del cuerpo de Nawal que no está cubierta de negro son sus manos y sus ojos. Y aunque viene de una familia musulmana creyente, ninguno de ellos tenía una visión radical de su religión.
Más o menos 2 años antes de venir a Siria fue que empezamos a estudiar. Desde que yo era joven, nuestra familia era religiosa, era una familia musulmana. Mi madre llevaba el hijab. Desde que éramos jóvenes, éramos musulmanes. Luego estudiamos y estudiamos más. Pero desde el comienzo, éramos musulmanes.
Ella confiesa que su transformación se dio a través de amigos e de Internet.
Cuando tuve a mi hijo ya en Siria, desde que estaba embarazada, todo empezó a cambiar en mi mente. No sé, tenía miedo. Todo cambió en mi cabeza y cuando tuve a mi hijo... Es muy difícil estar en la guerra. No lo sé describir. La vida no es así.
Por estas callejuelas de tierra que divide las tiendas de campaña, corren decenas de niños y niñas. Muchos de ellos tratan de amañar el calor en un pequeño lago. La mayoría de ellos nacieron en Siria y no tienen nada que los identifique, más allá que un registro del califato. ¿Usted sabe qué va a pasar con nosotras? ¿Usted sabe qué va a pasar con nuestros hijos? Eran las preguntas más frecuentes que nos repetían cada una de estas mujeres que se acercaban. Y también es el interrogante habitual que les hacen a sus familias de origen con las que se comunican por mensajes de texto, a través de un celular que un asistente social les lleva cada cierto tiempo.
En la oficina de las mujeres que están en una tienda a la entrada del campo, nos prestan un celular en el que le podemos mandar mensajes a nuestras familias. Yo contacté a mi madre, yo hablé con ella y me dijo que por el momento Francia no está aceptando a los franceses.
El portavoz de las fuerzas de Siria Democrática en esta parte de Rojava, como los kurdos llaman a la región donde son mayoría en Siria, asegura que la situación de estas mujeres es incierta, pues sus gobiernos de origen no las quieren. Y a diferencia de Irak, donde muchas de estas mujeres relacionadas con Daesh han sido juzgadas y enviadas a prisión, en esta parte de Siria no tienen ningún cargo en su contra. Esta situación es totalmente diferente para los hombres, pues todos van a prisión.
Tengo mucho miedo de que se lleven a mis hijos a prisión y de que yo también termine en prisión.
Quien habla es Elina Frieser, una de las dos alemanas de este campo, que a diferencia de muchas otras mujeres que viajaron atraídas por la idea de Daesh, ella llegó a Siria en 2012, antes de la expansión de este grupo en el escenario local. Cuenta que su esposo, un alemán de origen turco, la convenció de viajar bajo el argumento de ayudar a los huérfanos y a pelear contra el régimen de Bashar al-Assad. Con el tiempo, la pareja fue pasando de grupo en grupo hasta terminar con Daesh, en Raqqa, donde Lina terminaría por quedar viuda.
Yo era una mujer deportista, hacía boxeo, conducía, tenía mi carro, amaba boxear, hacer fitness, nadar.
Desde pequeñas colinas que rodean el campo, varios hombres de las Fuerzas Democráticas Sirias las vigilan. Más que un ataque, temen revueltas entre ellas que están divididas. Hay varios grupos, especialmente aquellas que todavía apoyan a Daesh y las que dicen que no. Como Fátima, una marroquí que nos aborda con la condición de que no grabemos su voz. Esta joven de mirada penetrante cuenta que huyó de su casa en el sur de Marruecos a los 16 años y entró a Siria sola, convencida en el Islam verdadero que promovía el llamado Estado Islámico y de las enseñanzas del llamado califa Abu Bakr al-Baghdadi. Dice que no se arrepiente de nada, que no pide que nadie haga nada por ella, pero reconoce que fue ingenua. Decide incluir la historia de Fátima si no haya dejado que registrara su voz para este reportaje, porque de todas las mujeres con las que hablé, me pareció que era la que la hacía con mayor sinceridad. Me contó que su marido, otro marroquí al que conoció en Raqqa en uno de esos salones comunales que habilitaban para que los integrantes de Daesh se conocieran, fue el que le abrió los ojos. Le contaba de los asesinatos que le obligaban a hacer, le mostraba los videos, pero ella confiesa que al principio no le creyó, hasta el punto que pensó denunciarlo y separarse de él. Ella dice que todo cambió un día que salió a la calle y vio a gente colgada. Me di cuenta en que esto no tenía nada que ver con las enseñanzas del profeta Mahoma en el que yo creo. Me dijo, mirándome seriamente, a través del pequeño espacio que le deja el niqab. La historia que me contaba Fátima sobre las divisiones que hay entre estas mujeres en estos campos coinciden con lo que también contaba Elina, la alemana. Esta última nos confiesa que incluso llegaba a darse golpe con algunas de ellas y las autoridades nos advirtieron que algunas llevaban cuchillo, por lo que nuestra visita siempre se hizo en compañía de un hombre armado.
Ellas dicen que soy apóstata, que no soy musulmana porque no llevo niqab, pero ser musulmana no solo es acerca del niqab.
Elina dice que una de las cosas que nunca pudo entender de Daesh fue la actitud frente a algunas mujeres.
Daesh dice que no se puede permitir que se duerma con mujeres bajo fuerza. Dice que eso es halal, pero en realidad no es así. Ellos dicen que es halal que una mujer esté forzada en la casa, pero yo nunca lo logré entender.
Ella fue víctima de la violencia de su segundo esposo, un afgano con quien la engañaron para que se casara. Le aseguraron que él era su pasaporte para dejar Siria y que podría viajar con él a Afganistán.
En mi caso tenía que estar todo el día en mi casa y cocinando, pero cuando le decía a mi esposo que estaba cansada con esta vida, él me pegaba.
Su actual marido, el afgano, se encuentra en este momento en la cárcel, pero ella, sonriendo, dice que espera que las autoridades kurdas le ayuden a divorciarse de él.
Gracias, Alá.
Pero lo más complicado de esta separación será el futuro del hijo pequeño que tienen entre los dos.
Yo no quiero volver a mi país, quiero trabajar. Quiero ver crecer y educar a mis hijos. Necesito colegios, necesito mi familia.
Al finalizar la tarde también baja el calor. Muchas mujeres se agrupan para recibir hielo y comida que les traen organizaciones no gubernamentales. Otras tratan de contactar a sus familias a través del teléfono que les proveen cada cierto tiempo.
Ahora mismo nos estamos pudiendo comunicar con nuestras familias. Es algo inusual. Algunas veces pasan 2 semanas para que nos traigan el teléfono, o cuando ellos quieran.
Todas parecen preguntar lo mismo. ¿Qué será de su futuro? Una pregunta con mucha validez, pero que también hay que poner en contexto cuando se mira unos metros más adelante y se ven miles de carpas con familias desplazadas por la destrucción que Daesh y su ideología trajo con ella. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional en el noreste de Siria.